Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, en este viernes 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, fiesta de las Candelas, de la Candelaria, que en Tenerife, por cierto, se ha celebrado bajo el agua, bendita el agua que ha caído allí también, y en gran parte de España bajo la nieve, bajo el frío, bajo la lluvia, pero nosotros aquí estamos acompañándoles en este primer viernes de mes. No hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa para comentarlo para ustedes hasta las 11:30. Estamos comentando las principales noticias de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa. Estamos con ustedes hoy, como siempre, un viernes más, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordarles, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, en las distintas redes sociales que les vamos a recordar. Un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Como siempre, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí en el estudio me acompaña María Teresa Conte, bienvenida, muy buenas
noches.
Muchas
gracias, Faustino, buenas noches.
Buenas noches. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos un poco hacia el frío. Ávila, Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal la temperatura, la nieve?
Pues la nieve presente una vez más y la temperatura baja, como siempre aquí en Ávila. Ahora mismo estoy aquí hablando con una mantita puesta encima porque si no, no hay quien soporte este frío. Estamos ahora mismo a 3 bajo cero, o sea, aquí, y bajando.
Disfrutando de la radio, que es lo importante a estas
claro
horas.
Que sí,
así me
claro
gusta.
Que sí.
Bien, pues vamos a comenzar comentando algunos de los temas de esta semana. Y si os parece, por lo menos merece un pequeño comentario por lo que significa de avance en los cambios y en las novedades de la reforma de la Curia y de todo lo que ha puesto en marcha el Papa Francisco, que vaya el próximo mes de marzo, recordamos, se cumplirán 5 años desde su elección, 5 años ya. Pues bien, este lunes se hacía pública una nueva constitución apostólica para la renovación de los estudios eclesiásticos en las facultades y en las universidades que dependen de la Iglesia. Veritatis Gaudium es el nombre que se le ha puesto, con el que se ha publicado esta constitución apostólica, que persigue, como digo, renovar un poco en esa línea de salida, de salir a las periferias, también en el ámbito de los estudios eclesiásticos que propone el Papa Francisco. Hay 4 puntos que se han destacado de lo que el Papa quiere con esta nueva constitución apostólica: relanzar la aportación de los estudios eclesiásticos a esa iglesia en salida misionera, el diálogo a todos los niveles, porque para tener una evangelización que ilumine los nuevos modos de relacionarse con Dios en estos nuevos tiempos, llevar esa renovación a las distintas disciplinas, por supuesto, los distintos saberes, y crear redes entre las distintas instituciones para promover los estudios eclesiásticos y cultivarlos. Bien, esos son algunos de los objetivos. No sé si la habéis leído entera, no creo, porque es muy larga, pero obviamente yo creo que lo importante en estos casos es el paso que significa, en el ámbito, en este caso, de los estudios eclesiásticos, pues el renovar, porque hay que ir cambiando las cosas para mejorarlas, por supuesto.
Bueno, pues yo creo que esa iglesia en salida, desde la actitud, que era un poco pues ese mensaje que el Papa pues viene repitiendo, pero también desde las aptitudes, desde lo intelectual, acomodando, evidentemente, y por cierto, un paréntesis, no lo he leído, la primera parte, pero
tiene
bueno,
sí,
que es para echarle un buen rato, ¿no? Pero comentaba que no es solo la adecuación de estudios, esa creación de redes, que me parece muy interesante establecer o poner a la Iglesia en diálogo con una sociedad que es evidentemente cambiante. Dice el Papa que no es que estemos en que haya cambios en esta época, sino que estamos realmente en una época de grandes cambios y grandes transformaciones, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, que también pues tiene cuestiones prácticas, la creación de redes, intercentros, el que haya sinergias entre pues, las distintas instituciones educativas que son que acogen a unos 60,000+ alumnos, creo, en todo el mundo. Uh-huh. O sea, que sí que es una gran red de centros. Me parece muy interesante la reflexión que hace el Papa de la necesidad que hay en este mundo de referentes morales, intelectuales, para la resolución de los grandes problemas del mundo. O sea, que sí que debe ser esta reforma la... No sé si decir generación de pensamiento, no, probablemente no sea del todo correcto, ¿no? Pero digamos que con este paso, con esta Iglesia en salida también desde lo intelectual, que la Iglesia pueda ocupar un escenario en sus instituciones, en un mundo para dar también soluciones al mundo. Habla de medio ambiente, como siempre habla de conflictos políticos, de conflictos sociales, de conflictos económicos. Bueno, ¿por qué no los estudios eclesiásticos también pueden servir para dar luz para uh-huh. la resolución de conflicto en diálogo con los otros? Y cuando es los otros, es en un sentido muy amplio. Otras culturas, otras religiones, otros modelos de sociedad. Bueno, pues yo creo que es una Iglesia en salida desde el pensamiento, no solo desde la actitud, sino también desde la aptitud.
¿Y cómo se ve desde el ámbito universitario, María Teresa?
Bueno, a mí me parece interesante y necesario. Interesante por los contenidos que hay que leer despacio y saber muy bien cuáles son las líneas de la renovación, fundamentalmente para la misión, porque no se trata de formar sacerdotes, fundamentalmente, porque cuando hablamos de estudios eclesiásticos es verdad que no solo, pero estamos hablando básicamente de sacerdotes religiosos, consagrados, consagradas, que son quienes mayoritariamente acuden a esos estudios eclesiásticos, aunque gracias a Dios cada vez también hay más laicos, ¿no? Pero bueno, en el documento se piensa muy especialmente en el ministerio ordenado y en la consagración. Y por lo tanto, pues yo creo que es muy interesante revisar esa reforma, digo, para responder a la misión, ¿no? Porque no se trata de formar sabios que acumulen conocimiento, no se trata de formar sacerdotes cuya aspiración última es ser doctores en no sé qué especialidad de la teología, sino fundamentalmente sacerdotes ordenados al servicio de un pueblo que, bueno, que vive en unas circunstancias históricas que son las que son y que necesita, bueno, pues saberse y sentirse acompañado también recíprocamente, ¿no? En ese sentido es interesante. Pero luego digo, yo creo que es fundamental del texto pensar en eso, ¿no? Pensar en la misión, que, de qué sacerdotes estamos hablando. Digo, pienso fundamentalmente en los sacerdotes, ¿eh? Es verdad que esto no está... Quiero decir que hay otras personas que acuden a recibir esos estudios. Pero, claro, ¿a quién sirven? ¿Cómo lo hacen? Creo que hay reflexiones importantes al hilo de esto que no tienen que ver solo en los contenidos de los estudios, sino también en la mentalidad con la que se forme a los sacerdotes, ¿no? El Papa insiste mucho, tú ahora recordabas que pronto va a cumplir un lustro ya de vida como Papa, ¿no? Como Pedro, y desde el principio ha insistido mucho en un mal que aqueja al ministerio ordenado y que aqueja también a la relación entre los laicos y los sacerdotes, que es el clericalismo, ¿no? Bueno, pues qué mentalidad también se está educando, ¿no? En esos centros, en esas facultades, en esos seminarios. ¿Quiénes acompañan esa formación? ¿Es la comunidad entera la que acompaña la formación o simplemente se trata de estudios especializados que están consagrados y de los que son competentes solo unos cuantos elegidos, ¿no? Porque hay algún número ahí que a mí en ese sentido me ha llamado la atención. Pero bueno, es un texto que sí, tú lo decías, ¿no? A mí pues me interesa leerlo despacio para conocer bien pues qué dice y sobre todo cuáles son...
¿En qué se va a traducir?
Exactamente, ¿no?
Sí. Hombre, hay que recordar, Ausi, por ejemplo, que en el mundo hay 64.500 estudiantes en centros eclesiásticos. Por ejemplo, por dar un par de cifras, en Europa hay 207 facultades y 287 institutos, nada menos. En Sudamérica, 22 y 56 institutos. En Norteamérica, 19 facultades eclesiásticas y 25 institutos. En África, solamente 15 y 76. Y en Asia, 25 facultades. 56 institutos, pero sobre todo Europa, el viejo continente, pues somos los que nos llevamos pues prácticamente la mayoría. Y ahí es donde se tiene que notar, en los planes de formación, en todo lo que conlleva.
Claro, por supuesto, y yo estoy de acuerdo con lo que estaba comentando ahora mismo María Teresa, ¿no? Que efectivamente, aunque hay otras personas que se acercan a estos estudios, yo creo que la reforma que quiere emprender con este nuevo paso, el Papa Francisco, es sobre todo también de cara a la formación específicamente de los sacerdotes. Por ejemplo, la parte que señalan del querigma me parece fundamental, ¿no? El hecho de poner por encima de todo el mensaje. Y yo mi pregunta es cómo van a intentar conjugar, ¿no?, esta cuestión de la tradición con la innovación y la reforma constante. Esa es un poco quizá la duda que me queda, que obviamente como Javier tampoco me ha dado tiempo a leerla entera y no me ha quedado tampoco del todo claro, ¿no? Pero bueno, digamos que es un paso muy necesario porque efectivamente son muchísimas las personas que acuden a este tipo de estudios y necesitamos en este caso sacerdotes formados en esa idea de iglesia en salida que señala el Papa tantas veces.
Sacerdotes formados, mejor formados, y una de las asignaturas pendientes que siempre ponemos en falta es la de la comunicación, la de comparecer en los medios de comunicación, y yo creo que debería ser una asignatura casi obligatoria, ¿no?, en los seminarios y en los centros eclesiásticos. Sí. Y ese tema es uno de los que ha salido, no ese concretamente, pero salió por allí, ¿por qué no?, en la asamblea de los delegados diocesanos de medios de comunicación social que se ha celebrado en Roma durante unos días, durante 3 días, de lunes a miércoles. La verdad os hará libres, la primera carta de San Juan, noticias falsas y periodismo de paz es el tema que se ha tratado, y los delegados diocesanos han podido, entre ellos Ausi y un servidor también ha podido asistir y conocer de cerca todo lo que allí se ha dicho. Yo creo que han sido unas jornadas interesantes, sobre todo por conocer de cerca, Ausi, tú no lo puedes comentar, lo que se está haciendo en el Vaticano en esa reforma de la Secretaría de Comunicación y cómo eso se va a poder aplicar de alguna manera, cada uno a su manera, en las diócesis, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención de estos días, ¿no? Desde el momento en el que llegamos, no sé si coincides conmigo, Faustino, justo que todo este cambio en la comunicación en el Vaticano está siendo entendido como un test de lo que va a pasar después en el resto de la curia, ¿no? Es el primer paso a ver cómo funciona aquí para que se aplique esa reforma en toda la curia en Vaticana, ¿no? Yo creo que la sensación con la que me quedo es que hay un trabajo bastante importante por hacer, muy complejo, muy, muy complejo, pero que tiene unos puntos muy claros, que son la simplificación, que es conjugar la tradición con la innovación y sobre todo, lo estábamos hablando ahora mismo, ¿no?, con esta cuestión de los estudios eclesiásticos, el diálogo permanente, la cercanía y sobre todo la entrega, ¿no?, ese estar en servicio, ¿no?, de los demás. Pero eso, yo me vengo un poco con mucho ánimo, ¿no?, de hacer cosas y de poderlo aplicar en las diócesis, pero un poquito con cierto susto, porque creo que queda mucho por hacer todavía y bueno, pues es un punto importante, ¿no?, este de la comunicación, porque efectivamente bueno, pues se ha abordado como el primero de otros tantos. Me encantó la ponencia de Monseñor Semeraro, la primera que nos ofreció a los delegados de medios y cómo se está desarrollando esa reforma en la Curia Vaticana. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto. De momento yo creo que vamos por el buen camino, aunque creo que queda mucho por hacer.
Tú, Ausi, eres muy activa en las redes sociales
intento.
Y allí nos explicaron algunas cosas interesantes, pero sobre todo este fenómeno de la posverdad, de estas noticias falsas que circulan y que algunas veces, desgraciadamente, se convierten, las noticias falsas o medias verdades se convierten en verdades que circulan por ahí. Y ahí hay mucho que hacer porque lleva el Papa advirtiéndolo ya bastante tiempo. No es de ahora, precisamente.
No es de ahora. Lo que pasa es que con el desarrollo tan brutal que han tenido en los últimos años las redes sociales, convertir una mentira en verdad es tremendamente fácil, por desgracia. Y efectivamente creo que el Vaticano sabe esta cuestión de sobra, ¿no? Bueno, pues ha tenido muchísimos casos, nos pusieron miles de ejemplos, el más conocido, por desgracia, y más cercano fue aquel bulo de la supuesta muerte de Benedicto XVI, que empezó a circular por los teléfonos móviles, y cómo a mí eso es uno de los detalles que me encanta de la Santa Sede, cómo se frenó sin darle mayor importancia. Es decir, bueno, pues desmintiendo, pero de aquella manera, no haciendo un desmentido oficial, y que yo creo que han sabido muy bien los expertos en este caso que se tienen en la Secretaría para la Comunicación dar cabida, ¿no?, a este juego de las verdades y las posverdades.
Sí.
Importante lo que dijo el Papa Faustino cuando se paró con nosotros en la Plaza de San Pedro, que no mintamos, nos lo dijo bien claro.
Exactamente, esas fueron sus palabras.
Está muy preocupado el Papa con esta cuestión.
Vamos a escuchar lo que nos decía precisamente el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el obispo electo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán.
Creo que hemos recibido un baño de catolicidad, de la universalidad de la Iglesia, que se ha expresado casi en el culmen cuando hemos celebrado la Eucaristía en la gruta de San Pedro, junto a la tumba de San Pedro, y después hemos podido participar de la audiencia con el Santo Padre, con el sucesor de Pedro. Los delegados y los obispos de la comisión hemos tenido la oportunidad de conocer la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, que se enmarcan dentro de la gran reforma de la Curia Romana que está haciendo el Papa Francisco.
Era un poco lo que nos decía Ausi, de que es, y es verdad, se está probando un poquito con esta nueva Secretaría de Comunicación, que está reorganizando pues el Observatorio Romano, Radio Vaticana, la Televisión Vaticana, creando un nuevo dicasterio que agrupa todo eso y reubicando a la gente y bueno, montando realmente lo que es la reforma ya llevada a cabo, porque muchas reuniones del G9 y claro, todos decimos, pero esto no termina. Pues bueno, parece que el tema de la comunicación va a ser es un poco el conejillo de Indias de por dónde puede ir después la reforma del resto de dicasterio, y esto yo creo que es interesante, lo destacaba Ausi.
Claro, yo creo que además se demuestra que, y es un topicazo, pues que los tiempos de la Iglesia son distintos, que es decir, cuando empezó ese gran grupo del que se rodeó el Papa de cardenales procedentes de todas las partes del mundo, pues la gente pensaba que pues de la chistera iba a salir el conejo mágico que iba a promover o a traer la reforma de la curia en infinidad de aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas llevan su ritmo. Desde luego el ámbito comunicativo debe ser uno de los ejes transversales y sobre todo, como apunte Faustino, nada más que cuando hablabas con Ausi, comentaba eso de la posverdad y las fake news, las falsas noticias. Parece mentira que ahora, cuando hablamos de periodismo, es un debate que excede, evidentemente, la comunicación de lo religioso, del hecho religioso. Cuando cada debate que existe sobre nuestra profesión, sobre aquellos que nos dedicamos a esto, dos de los conceptos que más se trabajan actualmente es precisamente aquello que va contra nuestra profesión, las mentiras y las realidades creadas a imagen y semejanza de quien quiere pues interferir en la verdad, ¿no? Entonces es curioso que para hablar de periodismo tengamos que hablar de lo contrario, ¿no? Pero bueno, que es un dato y es el signo del tiempo comunicativo que tenemos ahora.
Así es, así es. Bien, tenemos, Javier, te toca por lo que te toca, porque tú eres redactor jefe de Mundo Negro. Tenemos sobre la mesa, ha empezado hoy mismo el 30º encuentro ya, África, que organizan los misioneros combonianos este año con el lema migrante, persona, dos palabras, pero que dicen mucho, y juntas más todavía, ¿no?, con ese punto entre medias, pero que dicen mucho. Con la entrega mañana, ahora nos cuentas, del premio, de los premios, en este caso porque son dos personas, Mundo Negro a la Fraternidad, al sacerdote eritreo Musay Zeray y a Elena Maleno, la periodista y activista, pues ambos, cada uno desde la Fundación Javesia y desde Caminando Fronteras, ayudando a los migrantes a poder llegar a Europa y a no morir en el intento. Pues antes de que nos comentes cómo habéis montado el foro este año, vamos a recordar lo que en la presentación de estos premios nos contaba, os contaba Elena Maleno, premiada con este premio, con este galardón, como digo, y os lo contaba a través de Skype porque no había podido venir. Vamos a escucharla.
Sabemos que cada vez es más difícil hacer lo que hacemos, sabemos que estamos perseguidos y perseguidas, y lo sabemos porque cada vez hay más intereses económicos en las fronteras. Las fronteras no solo son una cuestión ideológica, nos hablan del efecto llamada, nosotros respondemos con el efecto salida, el efecto huida, no nos hablen de efecto llamada. háblennos cuál es la responsabilidad de que esas personas estén huyendo y estén saliendo de los países, porque hay una responsabilidad muy importante en las empresas de la guerra. Y son esas empresas de la guerra, esas empresas europeas que están creando los conflictos bélicos, las que han visto también una riqueza económica en el control migratorio. Ellas están provocando la salida, esas grandes empresas, y después están ganando dinero provocando que esas personas no lleguen a Europa.
Bien, Elena Maleno, ¿te acuerdas? El día 12 de enero, me parece que era, hace cuatro semanas, sí. Participaba precisamente en este programa, en la Linterna de la Iglesia, y nos dejaba ese testimonio. Nos decía, si hace falta ir a la cárcel por defender los derechos humanos...
La vida.
Efectivamente.
Cuando participó en el programa, unos días después de su primera declaración ante un juzgado, ante un juez marroquí, ha vuelto a declarar esta semana, en el miércoles. En aquel momento, pues la emplazaron a entregar una serie de documentos que certifiquen que la causa que se le abrió aquí en España por tráfico de personas, que es de lo que se le acusaron en Marruecos, se cerró. La causa en España se cerró, lo cerró la Audiencia Nacional. Pero bueno, pues el dossier pasó a la justicia marroquí, que está investigando este tema. Igual que la justicia italiana sigue los pasos de Musier Zerai, este sacerdote eritreo con el que comparte el Premio Mundo Negro a la Fraternidad, ¿no? Entonces son dos personas con dos perfiles personales y trayectorias completamente diferentes, pero que al final, bueno, pues están unidos por el trabajo a través de la agencia Beixa y a través de Caminando Fronteras. En lo mismo que es recibir llamadas, reciben la gente, se pone en contacto con ellos, gente que está atravesando el Mediterráneo, se pone en contacto con ellos, ellos avisan a Salvamento Marítimo, dan las coordenadas a Salvamento Marítimo, ONGs que están trabajando en el terreno, y bueno, pues en principio ese trabajo pues no es del todo del agrado, digamos, de la Unión Europea. Y bueno, pues hay procesos judiciales abiertos contra ambos, y bueno, pues sobre todo por el trabajo que tienen entre manos, es por lo que se les ha entregado, o se les hará entrega mañana.
Mañana les entregas,
sí,
el premio.
Elena,
¿no?
Puede venir, no pudo estar en la rueda de prensa ayer, pero sí que en principio mañana estará en el encuentro, en la residencia Amor de Dios. Y bueno, pues a lo largo del día intentaremos explicar un fenómeno que es muy complejo. El fenómeno migratorio es muy complejo porque incluye origen, incluye destino, incluye intereses económicos, incluye fenómenos de todo tipo, incluye conflictos, incluye políticas muy concretas de los países del sur y de los países del norte. Bueno, en definitiva, un fenómeno muy complejo sobre el que intentaremos dar alguna pincelada con la que aclarar un poquito, sobre todo, por qué vienen, qué respuesta damos aquí y qué podemos hacer para dar solución, o por lo menos para, al menos de antemano, yo creo que humanizar esta realidad. Una de las cuestiones que tanto Musier Zerai como Elena Maleno destacaron en la rueda de prensa es que el tránsito migratorio se está deshumanizando. Entonces, parece que las personas se las consideran migrantes y no personas, pierden derechos fundamentales. Se hablaba de la frontera como un lugar carente de derechos, donde se vulneran los derechos más fundamentales de la persona. Bueno, pues entendemos que es un modelo y un sistema sobre el que hay que pensar y que hay que cambiar.
Sí, llama siempre a la reflexión. Lo hemos tratado aquí en muchas ocasiones, de tema de los migrantes, y hay que destacar el trabajo que se hace cada año con esta pincelada incisiva que ponéis desde la revista Mundo Negro y ponen los misioneros comunianos dedicados expresamente al continente africano cada año en estos primeros días de febrero, pues en poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en el mundo, y en esta ocasión sobre el tema de los migrantes. Quería recordar también, antes de que no se me olvide, María Teresa, es que hablando de los migrantes me ha venido a la memoria, tenemos también el tema de la trata. Vamos
a bueno,
decirlo.
Porque ya. Esta semana, claro, es que ahora
no se me olvide.
Me miraba así como diciendo.
Al mirarte a ti he dicho,
esa mirada,
que no se me olvide.
¿Dónde iba?
Ahí va a parar.
Bueno,
vamos a recordarlo también, aprovechando
jueves,
este momento.
El jueves, día 8 de febrero, Santa Josefina Baquita, la Iglesia Católica pues celebra a nivel universal, mundial, la jornada contra la trata, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una esclava africana, de una mujer esclavizada africana que no solo consigue la libertad, sino que además es reconocida, o sea, es santa, ¿no? Con lo cual, fíjate, los vericuetos que da la vida y que da el tránsito, ¿no? Entonces, bueno, también aprovecho para decir que ese día, en los días 8 y 9, se celebra en Roma una reunión más del Grupo de Santa Marta, que seguro que nuestros oyentes saben bien que es ese grupo creado desde la Santa Sede, con una presencia especialísima del Cardenal Nichols, dentro de la Casina, bueno, con Monseñor Sánchez Orondo, que responde a ese interés del Papa por el compromiso de la Iglesia en la lucha contra la trata, y que es un grupo al que pertenecen además policías de todo el mundo y representantes de organismos internacionales, y que en Madrid, porque estamos en Madrid, pero en otros lugares de España también en Madrid, el día... Uh-huh. El día 10, sábado, se celebrará una vigilia. Bueno, existe una red intraeclesial contra la trata y es un compromiso firme, en este caso, de la Iglesia por poner luz sobre un problema que a veces decimos no es suficientemente visible, no sabemos dónde están las víctimas de trata, seguimos pensando que las víctimas de trata están en lugares pobres del mundo. España es un país de destino, pero también empieza a ser un país de origen. La trata no es solo explotación sexual, es, en el fondo, por resumirlo mucho, tiene que ver con el comercio y la explotación, la mercantilización de los seres humanos, por eso, además en condiciones de injustas, en condiciones de explotación. Por eso se habla de nuevas formas de esclavitud. Esto nos llevaría muy lejos, como dice Javier, es muy complejo también. No hay solo migrantes, eso también es importante porque, digo, España puede y, de hecho, pues puede ser país de origen también, ¿no? Bueno, simplemente para que lo tengamos en mente, ¿no?
Lo tenemos en mente. Vamos a hablar también a continuación de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra hoy, un recuerdo especial para quienes están consagrados. Y vamos, antes de hablar con nuestro entrevistado, vamos a escuchar el testimonio de Mari Carmen Fenoy, que nos ha traído, una cordobesa que nos ha traído nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, que ha estado en Mali y ha estado hablando con ella y nos contaba lo siguiente.
Esta es la última de las casas que hemos fundado en Bamako, en Malí. Y está desde el 2000. Y la casa nos la hizo, poquito a poco, edificio a edificio, nos la ha ido haciendo mano unida. Interna, chica, 229. Y más 7 monjas. Y luego hay muchos colaboradores. Y luego para comer, sí, hay 3 comedores. Pues son desde 12 años hasta 23, no más. Estas son mis niñas, ¿eh? A estas le enseño yo a planchar, a coser, a poner la mesa, a servir la mesa, a higienizarse, porque algunas no... Vaya, vienen de la bruz, del campo, de jamón, sí. De jamón y todo eso, ¿no? Sí. Los cortijos y demás. Ajá. Aquí es la cocina tradicional, ¿eh? Y hoy vamos a comer todo. Aquí se come todos los días. Si no lo comes por la mañana, lo comes por la noche, que es como el cocido en España. Antes éramos todas españolas. Ajá. Y fueron entrando, pero como esto es rápido, pues resulta que ya sobramos. Una murió aquí, otras se han ido pues porque ya están muy mayores.
Mari Carmen Fenoy, de las Hermanas de María Inmaculada, en esa misión en Mali, donde atienden a 500 chicas entre 12 y 23 años. Eso es una vocación religiosa, en este caso también misionera, que nos contaba y que nos traía nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos también con otro testimonio. Les traemos un testimonio interesante, no se lo pierdan, de la vida religiosa aquí en España.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Una chica transmite en directo el atraco que estaba sufriendo a través de Periscope. Enseguida las redes se movilizan en su ayuda.
Por cierto, con un buen final porque Arancha está perfectamente. ¡Qué susto, ¿no?
La verdad que sí.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Notaste algo?
De repente apareció un hombre y se abalanzó.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.908, serie 108.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues estamos aquí, efectivamente, en la linterna de la Iglesia, en esta noche, en este primer viernes del mes de febrero, Fiesta de las Candelas, con María Teresa Comte, con Javier Fariñas y con Nausi Rueda. Y como les decía, como les digo ya y les repito ahora, tenemos sobre la mesa una celebración muy especial en este día, en esta Fiesta de la Presentación del Señor, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Una jornada para recordar especialmente a quienes pues han hecho esos votos de consagración a una vocación religiosa, a un carisma, a una congregación, y realizan su trabajo en distintos lugares del mundo y aquí en España. Y hemos querido invitar especialmente esta noche a un joven que está preparándose para esa vida religiosa, concretamente con los salesianos. Es Juan Carlos Alonso. Buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Juan Carlos Alonso, pero que te llaman Juanqui, ¿no?
Juanqui me dicen, sí.
Nombre de batalla, ¿no?
Bueno.
Vamos a ver, cuéntanos, eres santanderino, ¿no?
Soy de Santander, sí, aunque ahora mismo estoy en Granada.
Estás en Granada, ¿y qué haces en Granada?
Sí. Estoy estudiando filosofía.
Pero has estudiando filosofía, o sea, para ordenarte sacerdote más adelante, supongo.
Bueno, lo de sacerdocio todavía no lo tengo súper claro. ¿Mm? Actualmente soy salesiano, consagrado.
Sí.
Y después del noviciado, de un año de noviciado, se hacen los votos como religioso. Ajá. Y pasamos un tiempo de formación, 3 años en Granada,
sí.
Pues estudiando asignaturas de filosofía y alguna cosita de teología antes de empezar con un trabajo pastoral así un poco más intenso.
Lo que pasa es que tú no, antes de esto has estado estudiando algo más, ¿no?
Sí, yo antes de ser salesiano estudié física.
¿Física? ¿Eres licenciado en físicas?
Sí.
¿Y siendo licenciado terminaste la carrera?
Sí, en Santander.
Uh-huh. ¿Y terminaste la carrera y cómo fue para decir, bueno, y ahora me meto en la congregación de los salesianos? ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar ahí, para llegar a donde estás precisamente?
Bueno, pues... yo soy de un barrio un poco más afuera de Santander, uh-huh. de Nueva Montaña. Y allí la parroquia la llevan los salesianos, ¿no? Y entonces, bueno, yo conocí a los salesianos de la parroquia, era animador en... Bueno, iba a los campamentos, luego como animador y así. Y, bueno, esa era una parte importante de mi vida, a la que le dedicaba bastante tiempo. Y luego, por otro lado, pues estudiaba física. Y bueno, a medida que iba acabando la carrera, pues yo veía que había que hacer algo con la vida y elegir algo en la vida. Estuve un año de Erasmus en Londres, en el cuarto año de carrera, uh-huh. y bueno, allí pues sentía más fuerte la necesidad, ¿no?, de coger mi vida en las manos y ponerla en algún lado, ¿no?, no dejarse llevar, bueno, lo que fuera. Y bueno, pues fue allí donde me planteaba un poco, ¿no?, ¿y dónde la quiero poner? ¿En la física? ¿En alguna otra cosa? Seguro que es aquí. Bueno, y no acababa de encajarme las cosas. Uh-huh. Y bueno, pues ante la duda, no sé dónde ponerlo, todo me parece más o menos, y me tira igual, pues decidí preguntarle a Dios, ¿no? Y bueno, así en un camino de oración y de discernimiento fui dándole vueltas y veía que esto pues podía ser una opción, el dedicar la vida al seguimiento de Jesús en la vocación salesiana y decidí probar un año y otro y otro y otro y aquí estoy de momento.
Ahí estás de momento, que no es baladí la cuestión. Por cierto, que no sé si llegaste ahí gracias a tu afición por la magia, que sabemos que nos han contado que te gusta la magia. ¿Hasta qué punto? Cuéntanos.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, también era una de las opciones, ¿no? Cuando estaba en Londres, una era dedicarme a la física, otra era la magia y el teatro y estas cosas. Y bueno, y otra era pues una cosa que no sabía muy bien qué, pero que tiene que ver con las personas, con los jóvenes. A mí eso de estar de animador con los chavales, pues me tiraba mucho, ¿no? Y bueno, sí, lo de la magia es una cosa que tengo desde pequeño. Pues con 13, 14 años yo ya andaba por ahí pues leyendo libros, buscando truquillos de magia y hasta hoy, ¿no? Que es una afición que tengo y que me gusta mucho.
Y que sigues practicando, supongo.
Sí.
Y además ahí tienes un campo muy amplio, ¿no? Con todos los jóvenes salesianos.
Bueno, la verdad es que es una... Sí, pues para entrar en contacto con los chavales es una buena herramienta, ¿no? En un grupillo de chavales, pues os apetece ver un juego de magia, nadie contesta que no a esa pregunta, ¿no?
Muy bien. Me acompaña María Teresa Conte, Javier Fariñas y Ausi Rueda. Vamos a ver si tienen alguna pregunta para ti, que creo que sí. Ausi, la primera, vale. Que estás un poco más lejos. Ausi.
Pues nada, yo además encantada de hablar con un salesiano, dado mi nombre de origen, precisamente. y por cierto, bueno, pues felicidades, porque ha sido hace poco también vuestra fiesta. Está. Creo que no has elegido mal sitio si lo que querías precisamente era estar en contacto con los jóvenes, dado el carisma, ¿no?, de San Juan Bosco. Sí. y ese interés, ¿no?, por la educación y por el enseñar y por el estar con las nuevas generaciones, ¿no? Pero a mí, dado que hoy estamos en el Día de la Vida Consagrada, sí que me gustaría preguntarte pues el porqué de estar con los salesianos y no, bueno, pues a lo mejor esa vocación sacerdotal sin más, ¿no? ¿Cuál es el paso que a ti te anima a estar consagrado, en este caso, con los salesianos? O si no te has planteado nunca esta cuestión, ha sido simplemente pues ese contacto, ¿no?, que has dicho con la parroquia.
Sí, bueno, parte de en primer lugar, bueno, de la experiencia humana de estar en el ambiente salesiano, ¿no?, y ver que a mí es eso lo que bueno, lo que me tira, ¿no? Y luego también porque yo, bueno, le decía, no tengo tan clara mi vocación sacerdotal como la vocación a la vida religiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo más, siento como más llamada de Dios ese vivir el Evangelio según, bueno, siguiendo el camino de Don Bosco, continuando un poco con el proyecto de Don Bosco, pero no necesariamente como sacerdote, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los salesianos, por eso, bueno, porque ahí un poco fue donde descubrí que Dios quizá quería de mí algo un poco más, no sé si radical, ¿no? Porque luego te encuentras gente que sin ser consagrado son mucho más radicales que yo, ¿dónde va a parar? Una forma de vivir en comunidad, de en obediencia, pobreza y castidad, ¿no? Que es lo que me tiraba, ¿no? En último término, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta. Pero...
Sí, perfectamente.
Perfectamente. Javier.
Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas
noches. Y felicidades por vuestro santo patrono y por el día
Gracias.
De hoy. Desde luego, Juan Carlos, decir que un religioso mago, pues sois, vamos, un caramelo para los periodistas. Pero creo que en este caso, aunque tu vocación de mago venía de lejos, antes de siquiera plantearte esto de la vida religiosa y menos de los salesianos,
sí.
Parece que el propio Don Bosco era una de las cosas que él tenía muy a gala, ¿no? Él utilizaba la magia para atraer y tener cerca de sí, poder trabajar y sacar de la calle a muchos niños. Y por tanto, cuando hablamos de nuevos lenguajes, la magia y el evangelio pues parece que tenían ya relación hace mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, sí. Don Bosco en sus memorias escribe él que, bueno, que cuando era joven veía a los saltimbanquis y a los feriantes, ¿no?, que hacían juegos con cubiletes y con cosas así, juegos de magia, de prestigio. Y él les imitaba, ¿no? Y se ponía en práctica. Y luego, bueno, a medida que fue creciendo, cuando estaba en el seminario, fue aprendiendo un poco más y así. Y luego, la verdad es que cuando es adulto, no hay muchos testimonios, ¿no?, que digan que él seguía haciendo. Alguno hay suelto, pero sobre todo de joven sí que se dedicó más a la magia y lo usaba precisamente para entrar en contacto con los chavales y en alguna ocasión pues, para dejar algún buen pensamiento, ¿no? Y últimamente además estuve estudiando un poquillo como qué juegos exactamente hacía Don Bosco, porque claro, las explicaciones que pone son un poco vagas y a ver, viendo qué juegos hacía en la época de magia, los que hacía Don Bosco, pues qué juegos es posible que él hiciera, ¿no? Y es interesante, sí. Y el tema de los nuevos lenguajes, pues sin duda, ¿no? Quizá yo todavía no he conseguido encontrar el equilibrio entre, bueno, hacer un juego de magia y dejar un pensamiento, bueno, que pueda ser un poco religioso o un poco abierto a la trascendencia. Porque siempre me parece que se come una cosa a la otra, ¿no? O la gente solo se fija, o si el juego es bueno, solo se van a acordar del juego y lo que les digas les va a dar igual, ¿no? Pero me parece que la magia ya tiene un puntito de belleza trascendente de por sí, ¿no? De esa apertura al misterio, a decir, bueno, ostras, hay más cosas de lo que yo conozco día a día, ¿no? Hay aquí como una puertecilla abierta al imposible, al que podría ser cualquier cosa, al que puede que haya más de lo que veo, ¿no? Y a mí solo ya esa experiencia me parece que es un puntito que puede ser interesante, ¿no? Que bueno, que creo que está por explotar todavía.
Pues Juan Carlos, una anécdota sin más, al escucharte decir que pensabas en Londres y teatro, incluso magia, dedicarte a ello, un compañero de redacción de Mundo Negro, Sebastián Ruiz, que se crió en los Salesianos de Sevilla, en Nairobi, en Kenia, pues se ganaba la vida entre el periodismo y la magia también. O sea, quiere decir que esto de Don Bosco y la magia poco a poco va colonizando el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ciertamente.
Juan Carlos, buenas noches. Soy María Teresa.
Hola,
Conte. Te
buenas.
Estaba escuchando y la verdad es que me parecía que al principio estabas así como un poco avergonzado, ¿no? Como echándote para atrás, como si te estuvieras haciendo un poco un ovillo. Pero es verdad que yo creo que lo del nuevo lenguaje va contigo, porque cuando Javier te ha puesto los dedos en la boca y te ha hablado de magia, cambias de registro absolutamente, ¿no? Con lo cual, probablemente ese sea el mejor modo que tú vas a tener de comunicarte con los niños, fundamentalmente con los que vas a estar cerca, ¿no? O sea que, bueno, eso es un don, sin lugar a dudas, con lo cual, pues oye, felicidades por cultivarlo. Y déjame que te haga una pregunta, que es la que a mí, de la vida religiosa, no de la vida del ministerio ordenado sacerdotal, sino de la vida religiosa más me cautiva, ¿no? Que es la vida comunitaria. Creo que la obediencia tiene un mérito impresionante, aunque hoy se viva en otros términos, pero tiene un meritazo. Pero la vida comunitaria, un chico joven como tú, pues que habrá ejercido su libertad y su autonomía, que está acostumbrado a ser el dueño de su vida, digámoslo entre comillas, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y de repente te metes en una comunidad en la que probablemente, no sé si eres el más joven, pero casi, me atrevo a decir, y tienes que adaptarte a ritmos de vida que seguro que en muchos momentos deben ser una pesadez, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se hace?
Bueno, alguna vez en una
sin que dejes mal a nadie,
sí.
Tú no retrates a nadie.
Estaré escuchando ahora y luego me
echarás. No, yo te pregunto por ti, ¿no? ¿Cómo se ajusta uno?
Sí, sí.
Bueno, no sé si tienes muchos hermanos, si no los tienes. Es decir, que eso también depende a veces, ¿no? Pero
en comunidad somos 9 personas, ¿no? Y estoy en una comunidad de formación en Granada. Somos 6 chicos que estamos formándonos. Ya somos salesianos, ¿no? Y antes de empezar el trabajo pastoral estamos en formación. Y luego 3 salesianos que son formadores, ¿no? Y la verdad, se puede hacer un poco pesado los ritmos a veces y así. Sí, ¿no? Porque a veces, pues yo qué sé, igual me apetece, no lo sé, algún ejemplo así absurdo. Me apetece mucho ver una quedar con los magos de Granada,
por ejemplo,
tomar unas cervezas y estar toda la tarde
buen
con las
ejemplo,
cartas en la mano.
Buen ejemplo.
¿No? Porque así que podría, que no digo yo que pase, pero que podría pasar.
Bueno, ¿no? Y si pasa, pues.
Y entonces, pero bueno, pues tenemos, es que justo ese día tenemos reunión comunitaria, ¿no? Justo ese día tenemos una oración con los jóvenes o no sé qué, o bueno, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y entonces a mí una cosa que me ayuda en esos momentos, bueno, como me doy cuenta de decir, bueno, a ver si es que de verdad lo más importante en mi vida es la oración, o igual estoy dando aquí más importancia a la magia o a la, ¿no? De verdad lo más importante en mi vida es intentar amar a las personas que me encuentro en mi camino intentar poner en práctica el evangelio, ¿de verdad es eso o estoy tirando más para mí, no? Y entonces esas incomodidades a mí me sirven un poco de recuerdo constante de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y la verdad es que es una gracia terrible. Y luego, por otro lado, la vida comunitaria, yo la verdad es que cuando me metí no tenía mucha idea yo de qué era, significaba la vida comunitaria, es verdad. Pero luego me he ido dando cuenta de que es como, a mí me gusta el símil, es como un gimnasio del amor, ¿no? Uh-huh. Que, en el que tú pues practicas, pues pruebas, luego ante, bueno, como en magia, ¿no? Practicas mil veces el truquillo hasta que luego ya lo puedes ante la gente. Pues aquí un poco también, ¿no? Pues los roces del día a día, las cosas, bueno, y las alegrías del día a día, ir compartiendo toda esa vida con gente que ni has elegido, que has coincidido por casualidades de la vida, ¿no? Y con esa gente, pues ir intentando, bueno, ya esta persona que, ¿cómo la puedo amar un poco más? Y poder ponerlo en práctica y liarla, porque la lío un montón, ¿no? Liarla, pero con la tranquilidad de decir, bueno, puedo pedir perdón y sé que, bueno, tengo otra oportunidad y intentar siempre afinar un poco más y bueno, y ir ganando en servicio y en... Bueno,
pues
comunidad, ¿no?
Juan Carlos, Alonso, Juanqui, te agradecemos especialmente.
Una cosilla, una
dime,
cosa
dime, decir, cuéntanos.
Se va a enfadar mi padre. Es dilo, Alonso, dilo. Alonso, como Alonso, pero Alonso. Sin
L. Ay, perdona,
como, como Alonso, esto. Pero sin L. Sin la...
O sea, tú no tienes coche de
difícil,
Fórmula 1.
Sé que es difícil siempre... Siempre se equivoca la gente, pero claro, mi padre lo lleva muy a gala. Eso.
Pues que conste para tu padre y para toda tu familia, eres Juan Carlos Alonso, Juanqui para los amigos. Te agradecemos especialmente que nos hayas contado tu experiencia y camina por ese sendero tan tan bonito y tan precioso en la familia salesiana. Y no dejes de hacer magia, por supuesto. ¿Eh?
Gracias,
un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bien, pues este era el testimonio que hemos recogido y que hemos querido tener aquí para la vida consagrada. Yo creo que, vamos, él lo ha dicho todo, ¿no? Como
y
tú decías,
normal.
Le ha costado un poquito entrar en calor.
Sí. No, pero qué normal, porque yo creo que también parte del carisma, cuando yo digo la normalidad para mí es una virtud, ¿eh? O sea, ser normal es ser una persona del mundo, es ser capaz de comunicar, de escuchar, de transmitir alegrías y penas, de no poner los ojos en blanco, de no tener, arrebatos místicos, así. No, una persona normal, ¿no?
Y el valor, creo, cada vez mayor o que tiene una visibilidad y se vive con mucha más normalidad, entre comillas, dentro de la iglesia, de los hermanos. Antes parecía que el camino de la vida religiosa era exclusivamente de los que se consagraban,
sí, que
eran sacerdotes, sí, sí. Uh-huh. Pero cada vez yo ahora, pues eso, en la familia comboniana en la que estoy, pues con un protagonismo, con un valor, con una formación, con una autoafirmación de lo que son y del papel que tienen en las congregaciones y en sus comunidades, muy importante, me parece un valor, y que él diga, pues de momento estoy llamado a la vida religiosa y luego ya veremos.
De todos modos, yo creo que eso también es fruto de un contexto, ¿no? La vida religiosa durante algunos años, no vamos a ponerle fechas ni principios ni finales, pero durante algunos años ha vivido internamente una situación crítica, pero también hacia afuera ha vivido una situación crítica motivada por una iglesia en general, no voy a señalar a nadie, que ha vivido con cierta tensión las relaciones con el mundo de la vida consagrada en general, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, pues como que esas aguas se han pacificado, gracias a Dios, se han curado muchas heridas también, muchos desgarros internos, muchas rupturas internas, y creo que estamos en una época, en una cierta primavera de la vida religiosa, ¿no? Porque sí que es verdad, y ahora no no manejo cifras, ¿no? Uh-huh. Pero quizás sería bueno también mirar, ¿no? A ver las congregaciones, órdenes religiosas, cuántos chicos y chicas jóvenes, chicos también muchos, ¿no? En ese sentido Javier lo apunta, están entrando en ese camino de consagración, de servicio, a través de esos carismas, ¿no?
Pues está claro que el carisma salesiano es uno de ellos y de los más destacados y los más cercanos, porque precisamente están cercanos a la juventud. Y el presente de hoy de la juventud es el futuro del mañana. Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Pero tenemos que hablar también hoy, antes de que acabe el programa, de ese comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela ante la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas por esa Asamblea Nacional Constituyente, que los obispos ya dicen en el comunicado, en el primer párrafo, que es inconstitucional e ilegítima tanto en su origen como en la labor que desempeña. Con lo cual, ya dejan bien clara la postura, que dejaron ya en un anterior comunicado del pasado 12 de enero. Pero yo creo que los obispos, ante este adelanto de las elecciones, han querido dejar claro cuál es la postura y cuál es lo que piensan, por dónde debe caminar la sociedad venezolana, para que piense y reflexione qué va a hacer ese día en que se convoquen y se celebren se celebren esas elecciones, que van a ser importantes y decisivas para el país. Vamos contigo, Ausi.
Bueno, es una prueba más de que efectivamente la Iglesia siempre tiene una palabra para la situación de Venezuela, para los más críticos que decían que se estaba dejando de lado esta cuestión. En este caso, obviamente no es la Santa Sede, pero sí los obispos de aquel país, que son los que en primer lugar tienen que conocer la situación de antemano. Son unas elecciones que van a marcar el futuro y que, bueno, pues veremos a ver en qué termina, porque la situación no pinta desde luego nada bien, ¿no? Es una situación de crisis importante la que está viviendo este país, pero los obispos, pese a esta cuestión, hacen hincapié, ¿no?, en ser perseverantes a la esperanza, ¿no?, a intentar, bueno, pues ver más allá, ¿no?, de este momento difícil, de intentar buscar una nueva sociedad, a dignificar a las personas, a fortalecer a las familias, a intentar reaccionar, como dijo San Juan Pablo II cuando visitó aquel país en el año 96, ¿no? Despierta y reacciona, es el momento. Fíjate todos los años que han pasado, ¿no?, y se podría aplicar ahora. Veremos a ver en qué acaba la cuestión. Desde luego la Iglesia lo que demuestra con este comunicado una vez más es que nunca da la espalda a los problemas, en este caso a los de Venezuela, y los cristianos de aquel país pues tienen por lo menos ese punto de encuentro, ¿no?, de lo que hacer y de cómo visibilizar, ¿no?, y cómo actuar ante esta situación tan compleja que están viviendo y que tanto preocupa no solo en Sudamérica, sino en definitiva nos preocupa a todos, ¿no? Nos preocupa a todos los países.
Así es.
Se han adelantado 4 días los obispos a la proclamación hoy, ¿no?, lo que era, que sí, no es ninguna noticia que Maduro se iba a presentar a...
¡Hombre, adiós!
Bueno, ya, pero que sí que lo hemos conocido, pues...
Por eso,
bueno,
se convocan las presidenciales.
Claro, claro, eso es.
Están hechas a medida, ¿no?
Claro, bueno, pero es curioso también, los obispos... Llama la atención, es una cosa que todos sabemos, lo que son estas elecciones y lo que es el personaje en sí, pero claro, los obispos hablan del espectáculo de distracción y alienación. O sea, que es que son capaces de montar unas elecciones para distraer de todo lo demás, que al final todo lo demás es el hambre, la desesperanza, la falta de todo lo elemental y sobre todo la falta de libertades que existen en el país. O sea, ya para distraer de todo lo demás, ¿qué hay que hacer? ¿Montar unas elecciones? Pues unas elecciones.
Se montan, ¿no?
¿Y después qué vendrá? Pues por 2 elecciones. Pero quiero decir que me parece muy interesante que el lenguaje sea muy claro y muy nítido. Hace 3 semanas que los obispos se pronunciaron, el día 12 de enero. Entonces, quiero decir que algo pasa y tiene que ser muy gordo para que 3 semanas después vuelvan a decir, vale, con la noticia de que se adelantan las elecciones, pero la situación en lo elemental no ha cambiado en nada porque es la misma situación. 3 semanas después tengan otra vez que decir, señores, esto es lo que hay.
Bueno, es un dilema también, ¿eh? Realmente, porque claro, en el comunicado, en la nota, leía Faustino, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional Constituyente se reconoce como un órgano ilegítimo y, sin embargo, es el órgano que convoca esas elecciones presidenciales. Y ese es la oportunidad que ha aprovechado Maduro y el chavismo, ¿no? Una oposición muy dividida, quizás más que nunca, con un sector de la oposición muy radicalizado contra cualquier iniciativa electoral, con una división, por lo tanto, de los apoyos electorales también a esa oposición brutal, con unas conversaciones supuestas de reconciliación absolutamente dañadas porque los registros y las detenciones son continuas. Es decir, es un dilema impresionante sobre el qué hacer, ¿no? Siempre es mejor la participación que la no participación. Pero es que los grandes candidatos están todos inhabilitados. Es que
claro,
esa es otra. Los candidatos de toda la vida están inhabilitados y alguno está fuera de Venezuela y clamando por la no participación. Es decir, esto es un carajal impresionante. Y luego un sector de la oposición pidiendo intervención militar. O sea, la situación venezolana es... como, bueno, algunos latinoamericanos dicen que son víctimas de su riqueza, que son tan ricos que es verdad, ¿no?, que la opulencia les ha llevado a una desintegración y a una incapacidad de reacción brutal, ¿no? No lo sé, pero realmente la situación es complicadísima.
Y, por cierto, al lado, los obispos de Colombia también han pedido que se vuelva al camino del diálogo, porque ahí se ha suspendido el diálogo y, mientras tanto, están apareciendo asesinados muchos de los candidatos a las futuras y próximas elecciones. Con lo cual, y teníamos también pendiente, habíamos hablado, Javier,
los congoleños.
En el Congo pasa lo mismo. O sea, sí. Es que tenemos también otro frente, claro, abierto allí, ¿verdad?
El presidente quiere volver a presentarse, aunque un tercer mandato. Hay un acuerdo de San Silvestre del 31 de diciembre del 2016. Emplazaron,
o sea, un año
a unas elecciones para final del año pasado. En medio de todo esto se murió el principal líder de la oposición, Tshisekedi, hace un año en Bruselas, y este señor no le pueden enterrar. Sigue en Bruselas.
Sigue en
un tanatorio en Bruselas. No le pueden enterrar en su país, por lo que pueda suponer. Y bueno, pues ahora el presidente Kabila dice que el cardenal Musengo, pues que quiere poco más o menos que hacerse con el poder del Congo, como si no tuviera ya el cardenal bastante.
Presentarse el cardenal a las elecciones.
No presentarse, pero de alguna manera manejar el cotarro del Congo. Y hombre, digo, yo creo que el cardenal de Kinshasa, pues el hombre tiene bastante ya. Pero es la única autoridad moral, y la Iglesia ha dicho que van a seguir monitorizando la violación sistemática de derechos humanos, la violencia de la policía, porque quiere decir que han entrado, bueno, lo supimos a finales de año, entraron en las iglesias, monaguillos maltratados, bueno, una cosa tremenda, y tiene pinta de que vaya a seguir.
En fin, que los conflictos continúan desgraciadamente en todo el mundo y este es uno más de ellos. Estamos llegando al final de nuestro programa. No tenemos tiempo para más, sí para agradecer a mis compañeros que nos hayan acompañado esta noche en este programa. María Teresa Conte, gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Javier Fariñas, buenas noches.
Con esta música no hay quien se despida mal.
Nos despedimos.
Oye, no te olvides que la Furcade viene a Madrid en pocos días, ¿eh? Amplía tu playlist por ahí.
Por supuesto, lo contaremos y lo cantaremos aquí. Ausi, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bien, nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.